Hola, ¿qué tal, radio oyentes, amigos de Radio Colores? Soy Gloria Rivas Muriel y una vez más, un curso más, estoy aquí para hacer un poco más amable esta vida, este bureo que tenemos alrededor, para hacer más amable todo esto con la literatura. Bienvenidos, colegas de la Universidad Popular, y bienvenidos a Musas en las Ondas. He convenido este año con Pilar Amor en participar con poesía, por lo menos este primer trimestre de curso, es decir, este último trimestre del año, lo voy a dedicar a la poesía. El año pasado estuve contando cuentos, pero bueno, por cambiar un poquito el género, por lo menos el primer trimestre, ya digo, lo vamos a dedicar a la poesía. Bueno, ¿qué tal fue, cómo fue el verano? Un verano largo. Para mí ha sido muy intenso, he hecho muchas cosas para acá, para allá, desde un sitio a otro. Bueno, he terminado una novela que empecé hace 1000 años, una cosa muy difícil esto de las novelas. Como yo estoy acostumbrada a relato breve y estoy acostumbrada a la lírica, pues yo me había propuesto hace muchos años escribir una novela y dije, bueno, pues a ver, si los demás lo hacen, pues yo también. Pero me he dado cuenta que esto de ser aprendiz de todo acabas por ser maestro de nada. Bueno, yo ya la escribí, ya la tengo presentada a editoriales y ya os iré contando cómo va la cosa. Sí que he escrito algo de poesía y sobre todo relato breve que me resulta pues más fácil, a pesar de que dicen que el relato es más complicado de atender que la novela. A mí, desde luego, me parece mucho más complejo elaborar una trama, un argumento, unos personajes, ser fiel al tiempo. Bueno, me parece complicado. Para mí lo de la novela ha sido como un ejercicio de aprendizaje, como un ejercicio de redacción. Donde me desenvuelvo mejor es en el relato breve y lo que más me emociona escribir es poesía, porque fue lo primero que empecé a escribir cuando era pequeña y bueno, estaré escribiendo poesía toda la vida. Por eso este año hablé con Pilar y le dije, por favor, déjame hacer algo de poesía. Me dio permiso, es muy generosa y aquí estoy en Musas en las Ondas. He hecho una selección del último libro que publiqué de poesía reunida, este libro que ya lo presenté en Palencia, en la Universidad Popular, ahí estuve con vosotros hace unos años. Pues en este libro espero no repetir alguno, porque sí que a veces he metido ahí en calzador algún poema, espero no repetir. Este libro consta de 4 libritos. Es una selección de 4 libros que he escrito a lo largo de la vida. Entonces, el primero de ellos, la primera parte, corresponde a los poemas que escribí al final, los últimos. Y la última parte del libro, la cuarta parte de este libro, corresponde a los poemas que escribí al principio, hace muchísimos años. Y de estos poemas, de esta selección, es de lo que voy a leeros hoy. Es una poesía diferente, muy primitiva para mí, menos elaborada que la que he escrito después. Es la primera y quería tenerla metida también en el libro, como no. Son textos de hace 20 y tantos años algunos, pero bueno, los quiero, son míos, los quería conservar y los quería tener publicados al lado de los últimos. Los primeros que voy a leeros corresponden a una serie de textos que me publicó el Instituto Francisco Giner de los Ríos de Segovia. Tuvo esta amabilidad en una serie de cuadernos que hacen ellos, que se llaman Cuadernos de Profesores Poetas. Entonces piden a profesores, yo ya sabéis que me jubilé de la docencia hace 2 años. Y cuando estaba trabajando, pues a quienes éramos, nos dedicábamos a la literatura, nos mandaban, nos pedían o nos invitaban a participar y luego ellos hacían una selección de poemas que algunos poetas mandábamos. A mí me seleccionaron de cinco, 4 o 5, que los tengo aquí metidos en este librito, en la antología número 13 de cuadernos. Y voy a leeros algunos de ellos. Voy a leeros por lo menos 1, 2, 3, cuatro, bueno, os voy a leer cinco de estos textos publicados. Son breves, son cortos, algunos son de verso largo, ya sabéis, ya hemos hablado más veces de esto. A mí me gusta el verso alejandrino, me gusta el endecasílabo, me gusta la poesía narrativa, la poesía que cuenta algo y la poesía que tiene un ritmo y sobre todo que me gustan los versos largos porque son como más cercanos a la... Es una lírica cercana a la prosa, pero con los elementos propios de la poesía. Este se titula La tarde que volví a leer Romances de Lorca. Perdón. Dice, me vengo a la poesía como la cría a su madre, la cara más amable de esta vida penosa. Recurro a los poetas, asesores de imágenes y recursos de estilo para los días del frío. Vuelvo como hace años a la orilla del río Guadalquivir que lleva las cáscaras al mar, amarillas, redondas, como las lunas de antes de las guerras civiles, las lunas inocentes. Voy y vengo a la fragua con un niño gitano y canto como ellos, aunque con menos ganas. Presumo por el monte de haberte conocido, a riesgo de sufrir la ira de los necios. Ya vienen otra vez abriendo la caverna. No nos dejan tranquilos, relucen los charoles. El siguiente poema, también de, como he dicho, de Cuadernos de Profesores Poetas, este es de verso más corto y dice, yo tenía unos zapatos marrones, con cordones, con la suela de goma, con aprecio, para ir a la escuela en el invierno. Eran considerados con mis dedos, clementes con las plantas, piadosos con el hueso del empeine, calientes como dos niditos de ave. Que pisaban con dignidad de niña la hierba humedecida, la nieve de merengue, el charco de las ranas, la prisa por llegar. Antes de tener dudas, yo tuve unos zapatos marrones con cordones. Y a este le sigue otro que dice, como crecí con dudas, crecía poco, y me duró el abrigo 3 inviernos. En verano, buscando el crecimiento, me puse unos tacones con sonido para mirar las sombras cavernosas por encima del hombro. No sé qué fue peor, si nutrir una duda esperanzada entre el paño chevio de manga ancha o la evidencia empírica de la sinrazón que acababa de darme un golpe de estado en los filis vulnerables junto al mismísimo talón de Aquiles. No he tirado el abrigo todavía. Continuaré. Si os dais cuenta, me estoy dando cuenta a medida que lo voy releyendo. Hacía mucho que no me acercaba a estos textos tan antiguos. La escuela es un elemento, un recurso, un lugar que ocupa un sitio importante en mi vida y en mi poesía. Me he dado cuenta ahora porque más veces el curso pasado, si recordáis, hice algunas lecturas en las que reivindicaba otra vez la escuela. Para mí la escuela fue algo muy importante, muy, muy importante. Tengo un gratísimo recuerdo de la escuela, a pesar de que también la escuela de nuestra época tenía sus oscuridades, pero saqué lo más provechoso y por eso me dediqué a la docencia y por eso me parece tan importante la labor de los docentes, la labor de la escuela. Continúo con el tercero que se titula Cuando era nómada. Cuando era nómada no había publicidad, ni me mudaba de camisa tanto. Me calzaba con pieles de lagarto, iba a la moda por casualidad. Cuando era nómada no había electricidad, me trasladaba a tientas por lo oscuro. Me ahorraba los recibos y el disgusto de quedarme sin luz artificial. Cuando era nómada no había velocidad, ni perdí ningún tren, por eso mismo llegaba puntual a los destinos, caminando a ritmo estacional. Cuando era nómada ya había barbaridad, los débiles se armaban de valor, los fuertes, como siempre, de razón en soporte del asca triangular. Para terminar esta primera parte de Cuadernos de Profesores Poetas del Instituto Francisco Giner de los Ríos de Segovia, leeré el último de ellos, que se titula Algunos elementos desechables. Algunos elementos desechables llegan a conmoverme mucho más que la máscara de oro de Ramsés. La cáscara de un huevo, por ejemplo, deja un hueco de vida por delante, más libre y más decente que el trono sempiterno y tan brillante de un faraón de oro y pacotilla. Más me conmueve el calcio de la cáscara, habitáculo azul de una paloma, que un imperio glorioso de esclavitud. Bueno, estos textos hacía mucho que no los miraba, que no echaba un vistazo atrás. Me estoy dando cuenta de cómo a lo largo de estos años, estos ya os digo que tienen como 20 y tantos años, y cómo he evolucionado en otra línea. Siempre, al final, los poetas siempre, dice Atilano Sevillano, dice siempre, todos acabamos por escribir siempre el mismo poema. Y es verdad, parece que estamos escribiendo el mismo poema, dando vueltas a lo mismo, a lo que nos conmueve, a lo que nos interesa, a lo que nos molesta, a lo que denunciamos, a lo que añoramos, a lo que extrañamos. En fin, este texto que os voy a leer ahora, este es muy antiguo también, le tengo mucho cariño, porque ya sabéis que yo vivía en el campo. Yo recuerdo los veranos, cuando estaba todo agostado y estaba todo reseco y había peñas a la orilla del río, el río Huebra, y había bichos, muchos bichos. Había ranas, había saltamontes, había mariposas y había serpientes. Yo recuerdo los lagartos también tomando el sol y escapándose cuando oían un pequeño ruido. Pero la serpiente siempre me ha parecido un animal que la pobre mujer se ha cargado con el peso de la manzana y todo aquello, pero en realidad es una pobre víctima, porque anda por ahí pues asustada, yo la he visto por entre, no solo las de río, sino también las de tierra, y he visto perder la piel la serpiente, la he visto arañarse entre los yerbajos secos y entre las piedras calientes, arañarse para irse desnudando de esa piel que va dejando. Y esto me hizo escribir el texto que os voy a leer ahora, que se titula La serpiente que perdió su piel una tarde de tormenta. Está todo tan seco en este mundo que habito, que voy a perder la piel, me temo, y hace frío. Todo el bálago seco me va saliendo al paso. Respiro mal, me arrastro, voy a perder mi piel. Estoy envejeciendo, lo noto por el ruido. Moriré si me falta el abrigo crujiente. No me va a ayudar nadie, tengo muy mala fama. El Viejo Testamento me condenó sin más. Se acerca la tormenta. Se va poniendo oscuro y huele como siempre que ha hecho tanto calor. Está todo tan seco que me cuesta arrastrarme. Antes de la condena, la vara de Esculapio sostuvo con orgullo mis escamas ventrales. Está todo muy seco. Me tengo que arrastrar como un bípedo dócil se arrastra tras un buey. Por espigas tumbadas, la tierra, los guijarros me arañan si me muevo. Si avanzo, me rasguñan. No tengo dignidad ni falta que me hace. Solo anhelo el granito caliente de mi casa. El libre latifundio de peña milenaria. A ver si llego ya. Me acuerdo de Esculapio. Me está saliendo sangre. Pierdo la piel a trozos. Estoy envejeciendo. Ya no se queda entera. La tormenta se acerca. Huele más que hace un rato. Oigo gotas que caen, no llego hasta mi peña, todos en su guarida, solo hay nubes y ojos. Es la desolación de un ser vivo que ve que no llega a su casa, como tantos seres vivos que vemos en directo por la televisión, que no llegan a su casa, que cuando llegan no la tienen. Hablando de casas, tengo aquí un poema que escribí también hace todos esos años que os cuento. Fijaros, yo he vivido en 21 casas, como Paul Auster. En 21 casas. En los últimos años, en muy pocas. Quiero decir que en los últimos años he sido más sedentaria, pero por razones que, bueno, del trabajo de mi padre y demás, pues yo cambiaba mucho de casas. Y al principio añoraba la anterior y cuando me iba de ella me iba llorando, porque yo cogía un apego patológico a las casas, le cogía un afecto, sobre todo a algunas. Hay algunas que todavía las quiero y todavía las añoro. Y bueno, por cierto, yo ahora os estoy hablando desde otra casa que no es la mía. Ahora estoy en Salamanca, he venido hace unos días para, bueno, para atender a mis padres, que son muy mayores, pero también aprovechando que esta semana en Salamanca hay mucha, mucha, mucha bulla literaria. Ha habido la Semana de Literatura Iberoamericana. Ayer estuvimos en una presentación en la librería Víctor Jara, en la presentación de un libro de Angélica Tanarro. Antes de ayer estuvimos con Antonio Colinas y José Luis Puerto y Asunción Escribano. Y hoy empieza la Feria del Libro Antiguo y ahora, en cuanto termine de hablar con vosotras, echo a correr y me voy a la plaza a ver qué se vende por ahí y a ver qué hay. Por eso os digo que os hablo desde la casa de mis padres en Salamanca. Este texto, este poema, Casas, está dedicado a mi hermana y a mi querido hermano. Hay casas con paredes como brazos que abrazan de manera diferente dentro de su habitable calidez. Hay casas como estados protectores que guardan mermelada en la despensa. Crecen sobre el alféizar margaritas, la flor de la metáfora más bella por la yema que lleva el alimento a los pétalos cándidos y frágiles. Ya me lo habréis oído alguna vez. A veces llegan niños a la puerta y llaman con sus nudos encarnados. La cúbica aromática cocina trasciende su alimento sin reparos más allá del hollín del cernidero. Y al fondo del pasillo, a la derecha, el sillón de don Jorge, beatitud de los platos, los vasos, la alacena, las soperas de China, los tazones, del olor de la leche muy caliente, que guardan mantequilla en la despensa. Hay casas con ventanas junto al suelo, como ojos abiertos a las nubes que se cierran de noche por el sueño. Tienen los dormitorios rezos laicos que reparan sin miedo a los infiernos libres la arquitectura de las almas, que guardan chocolate en la despensa. Las almas, esos trozos, supongo, de sustancia que se nutren de leña de la casa y en verano del fresco de la puerta, esa complicación que nos divide, ese arquitrabe gris que soportamos. Hay casas con tejados de madera o de barro cocido como suelos. De tanto caminar por el pasillo, le ha nacido un imán a los cimientos que se abraza a la planta de mis pies. No me quiero marchar de sus abrazos mientras guarden mi rico patrimonio. Bueno, esta está dedicada a una casa concreta. Ya voy a ir terminando porque no quiero cansaros mucho. Voy a leer ahora, este es un poco largo y ya con este ya terminamos. Este es un texto de hace bastantes años que lo presenté en el 2016 al premio Poesía Gabriel y Galán de Guijo de Granadilla. Yo tengo mucho afecto a esta zona y el premio de Poesía Gabriel y Galán, que me lo concedieron, es uno de los que tengo en el corazón. Porque cuando yo era pequeña, aquí en la provincia de Salamanca se tiene mucho aprecio a Gabriel y Galán. Gabriel y Galán es un escritor de ahí de Frades de la Sierra, es un escritor relacionado con Salamanca y con Cáceres, con Extremadura. Un escritor muy querido y que leíamos en la escuela y en mi casa siempre había las poesías de Gabriel y Galán, las castellanas y las extremeñas, que no las entendíamos, pero de tanto leerlas acabamos por entenderlas. Y me presenté a este certamen literario como un sueño y cuando me llamaron y me dijeron que me habían dado el premio por este texto, me sentí muy, muy, muy contenta, precisamente el premio Gabriel y Galán. Es un texto largo que hace una referencia bíblica, una referencia a la historia, lo que era la historia sagrada, que al fin y al cabo es la mitología, nuestra mitología, la mitología occidental también, la mitología del cristianismo. Y algunos textos bíblicos que están relacionados pues con la rebeldía, con la insumisión o con otros asuntos que a mí me interesan, pues los tomo como elemento poético para hacer metáfora de ellos. Y este dice: algunas veces me acuerdo de Adán y Eva y de las hijas de sus hijos, y así sucesivamente hasta llegar a mis vecinos sin jubilación. Discurro cada rato cuando puedo por los siglos de los siglos, y aunque no son poéticos los episodios, me esfuerzo por vestirlos con metáforas sugerentes y algunos recursos fonéticos. A veces, ya digo, me acuerdo de Adán y Eva y de su inconfundible paraíso de estanques naturales entre el Éufrates y el Tigris, tan divinamente castigado desde entonces. No sé qué sucedió en aquellos días. Me acuerdo, como todos vosotros seguramente, del odio de Caín y la bondad de Abel, sin saber muy bien cómo sucedió el fratricidio. A veces los Abeles esconden en su manga un potro de tortura sutil y chantajista, como un contrato laboral moderno. Perdón. No olvidemos que escribo a principios de enero del año 2012, con el mayor desánimo de los últimos tiempos y un calendario enfrente lleno de días oscuros. Otras veces me acuerdo de Hammurabi y su código cruel ya derogado, al menos de momento y por aquí. El barro impreso tiene la intención de iniciar el capítulo primero de la historia del código mundial, que nos llena de signos, esperanzas, convenios, compromisos, sobre todo convenios como ortigas, hay que ver, no aprendemos. Las cuñas que se aprietan orgullosas, rojas en la vitrina del museo, mostrando la incisión codificada, tiemblan como un pájaro inocente o como el ave de mal agüero. Me puedo imaginar al alfarero, o fue lingüista ya, versificando un código que dice lo que dice. Mejor no descifrarlo. No vaya a ser que a un sabio se le ocurra, por amor al pasado, por mera tradición, valorizarlo, interpretar y hacer del contenido un código moderno y nos condene, orgullo de los mitos, a la esencia nostálgica de los encumbrados valores tradicionales. No vuelvas, Hammurabi, a pasar por delante de la puerta que vamos poco a poco blanqueando. Me acuerdo de la cólera de Aquiles, prendiendo lumbre al mar Mediterráneo y de sus hijos que al cabo de los días no dejan apagar la luciérnaga incendiaria que se extiende caliente por los faros metálicos de Rosas a Cartago, de Troya a La Valeta, y más allá, colérica, internada en la tierra caliente del paraíso, la de escuelas de adobes mazapánicos y amargos. Esta lumbre nos tiene sometidos con un capitalismo liberal de agónicas corbatas amarillas anudadas para el suicidio. La lumbre, lo deduces, de los tratados internacionales de todos los señores de esta guerra. Me acuerdo de la casa de Quevedo, despojada de vida, moribunda, moralmente maltrecha y tan moderna como un latino de Hispalis actual. Es tan poco poética la decadencia que no sé por qué escribo de Valle y de Quevedo. Otras veces me acuerdo de la ventana azul cerrada, bordada con vainicas maquiavélicas, del burka de la madre de Facría, plisado con un peso poderoso y me da por renegar del cielo. Me acuerdo del terror de las tormentas, de su ruido y su luz interminables y la oquedad de pánico entre la luz y el ruido, como una profecía del siglo XXI. Y vuelvo al júbilo de las revoluciones románticas, mientras miro en la prensa de hoy domingo la esquela del aliento de mi pálpito libre, el que vivía conmigo a duras penas desde que aprendí a leer en la bendita cartilla de fonemas indisciplinados, el júbilo en la esquela. Todo es tan relativo como la humedad del aire en el ambiente. Y no sé por qué me da por acordarme esta tarde de sol en los tejados, de la noche estrellada de Van Gogh y la noche astrolada de Neruda. ¿Acaso porque sé que es el resquicio que alumbra y luce y vence en la contienda eterna entre los hijos del Ofidio? Como una sinfonía reveladora, exquisita, exclusiva de los libres, el sol que da calor sin agostar el desierto que se comió voraz la plaga de langosta. Siempre castigos para redimirnos. Y los astros, que son de los poetas que viven desvelados, lucen sobre las tejas, el lienzo y el cuaderno. Y me acuerdo de los peces de Aureliano. Este texto tiene muchos, aborda muchos temas, pero sobre todo un grito para que no vuelva otra vez, por favor, el código de Hammurabi, a incordiarnos y a destrozarnos. La poesía, al fin y al cabo, es un recurso, bueno, es como un desahogo, poco más o menos. Y nada más por hoy. Estos textos, ya sabéis, corresponden al primer libro que se titula, no lo dije, La mano del mortero es de madera. Tiene veintitantos, casi 30 años. Y bueno, me ha encantado compartirlo con todos vosotros hoy. Dentro de 2 semanas estaré puntual aquí otra vez. Volveremos otra vez a la poesía y tomaremos otros asuntos, otros poemas, otros textos. Y nada más, hasta dentro, intentaré ser puntual, no como ahora que me he retrasado un poco, perdón Pilar, e intentaré ser puntual y aquí vuelvo, volveré aquí con poesía en Musas en las Ondas. Muchísimas gracias por la atención, salud y poesía para todos. Adiós.